Las 5 o las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esto es la tarde de COPE y aquí estamos echándola contigo, Pilar Cisneros y yo. El gobierno del Reino de España reconoce, como casi 60 países más, a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Pero el gobierno del Reino de España tiene un vicepresidente que se llama Pablo Iglesias, que no reconoce a Guaidó ni como presidente encargado, ni siquiera como presidente de la Asamblea Nacional. El gobierno del Reino de España tiene además un presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que mantiene, por lo que ha dicho esta mañana, la reunión prevista con Torra, a pesar de que el Supremo se ha ratificado rechazando medidas cautelares y lo considera el Supremo en este momento a Torra alguien que no es diputado del Parlamento de Cataluña. No ha entrado en el fondo de la cuestión, pero rechaza medidas cautelares. Este es el sonido de un supermercado de Wuhan, la ciudad epicentro del coronavirus de China. Los vecinos hacen acopio de alimentos. China ha ampliado la cuarentena por el coronavirus a otras dos ciudades y las personas afectadas por esta medida de cuarentena son ya 20 millones. Se ha suspendido la celebración del año chino. Yo tuve ocasión de vivir una celebración del año chino y, bueno, es la locura. Es un momento en el que los transportes, que normalmente China van bastante hasta arriba, pues ya rebosan, hay una gran movilidad, pues la gente va a su ciudad. De hecho, es una de las pocas veces en las que hay reuniones familiares, ¿no? Bueno, claro, para evitar contagios, pues se ha decidido suspender muchas celebraciones. Incluso en Shanghai, en Beijing, también se han suspendido algunas de las celebraciones por el año nuevo. El aeropuerto de Wuhan está cerrado y allí usa todo el mundo máscaras en este momento.
Everyone is wearing a mask.
Todo el mundo está utilizando una máscara, dice uno de los que están allí, uno de los testigos. Que se sepa, hay 17 muertos y 561 afectados. Así suenan los hospitales en Wuhan. Es una cuestión de confianza. Las crisis sanitarias, como tantas otras cosas, son una cuestión de confianza. Pasó, por ejemplo, ha pasado con el ébola en el Congo. En el Congo, la población no ha confiado en el gobierno y llegaron a atacar a los voluntarios de la Cruz Roja y detuvieron la construcción de un centro de tratamiento. Tal ha sido la desconfianza en el Congo hacia las autoridades en la epidemia de ébola que la población ayudaba a liberar a los que estaban en cuarentena. ¿Por qué se ha producido eso? Son 3.400 muertos los que ha provocado el ébola en el Congo. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno del Congo tiene una tradición de corrupción, de guerras civiles, que hace que la población no confíe. La confianza se conquista difícilmente y se pierde enseguida. Algo parecido ha sucedido, marcando todas las diferencias, en Estados Unidos. En Estados Unidos se libró entre 1960 y el año 2000 una gran batalla contra el sarampión. Y se consiguió prácticamente erradicar, pero de pronto ha desaparecido la confianza en la vacuna contra el sarampión y el sarampión ha reaparecido. Cuando se produjo otra crisis sanitaria en China, con el SARS, con el síndrome respiratorio agudo grave, el gobierno de China no fue nada transparente. Claro, ahora es complicado, porque los pueblos tienen memoria, que quien está afectado por este nuevo coronavirus tenga confianza en el gobierno chino. La confianza, que es algo muy intangible, ya digo, fácil de perder y difícil de recuperar, es la clave en una crisis sanitaria y la clave en muchas cosas más. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que la Junta Electoral Central ha sancionado al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra Isabel Celá por usar las instalaciones del Palacio de la Moncloa para asuntos del partido. María Daván.
La Junta Electoral había acabado por apercibir a todo el gobierno por la utilización con fines electorales de los medios públicos, aunque finalmente solo Pedro Sánchez e Isabel Celá tendrán que hacer frente a una multa. El presidente deberá abonar 500 euros y, según ha podido saber la COPE, la exministra portavoz, 2.200. En su resolución, la Junta concluye que Sánchez quebrantó el principio de neutralidad ofreciendo una entrevista en pleno periodo electoral a una cadena de televisión desde el Palacio de la Moncloa. El candidato socialista atentó por ello, aseguran, contra el principio de igualdad de armas entre las distintas formaciones políticas al que obliga la ley. A ambos les queda, eso sí, la posibilidad de recurrir esta resolución.
Y te cuento que Protección Civil de la Generalitat ha dado por finalizado ya el episodio de fuertes lluvias en Cataluña, pero mantiene la emergencia por la crecida del caudal de los ríos y el riesgo inminente de que vuelvan a desbordarse. Una de las zonas más afectadas por la tormenta Gloria ha sido el delta del Ebro. Allí está nuestro compañero Sergi Tor.
En esta zona el mar Mediterráneo se ha adueñado de lo que es el delta del Ebro, provocando con su agua salina el destrozo del ecosistema y también de los arrozales. Francisco Rovira y Jordi Solé, agricultores.
De flora solo sale con agua dulce, pues esto se va a quemar todo.
Pero 2 años o 2 años y medio seguro que 3 de cullita que se perderá.
Gracias, Sergi. Desde una de las zonas, como decimos, más afectadas, el delta del Ebro, ¿verdad?, después del paso de la borrasca Gloria. Y detenido en Francia un hombre que tenía en su casa material para fabricar explosivos. Corresponsal, Asunción Serena.
La Fiscalía se ha hecho cargo de las investigaciones. La operación ha tenido lugar esta mañana después de que los servicios de información notificaran la posible presencia en un edificio de una persona que podría pertenecer al movimiento islamista y que podría estar preparando un atentado. El hombre ha sido detenido en su domicilio. Han descubierto elementos para la fabricación de explosivos. Al parecer había salido hace unos meses de prisión donde cumplía condena por tráfico de drogas y estaba fichado como persona radicalizada. Esta operación coincide con el traslado a París a la Dirección General de Seguridad de los 7 hombres detenidos en la redada antiterrorista el pasado lunes en Brest, la mayoría, entre los que se encuentra un ciudadano sirio que está en Francia desde 2015 y que obtuvo pocos meses después el estatuto de refugiado.
Y ya en los deportes, Gareth Bale es baja en el Real Madrid. Luis Munilla.
No hay parte médico oficial, pero la torcedura de tobillo que sufrió Bale ayer en el partido de Copa le ha dejado KO, así que se va a perder el galés el partido de Liga del domingo en Valladolid. En el Barça, el portero Neto esguince también en el tobillo, no podrá estar en la lista ante el Valencia. Del mercado de fichajes, el español ha presentado a Embarba. La Real Sociedad da por perdido a William José, Lillo abandona a Osasuna y Dani Olmo, que sonó para el Barcelona, se va del Dinamo de Zagreb al Leipzig alemán. Hoy se cierran los 16avos de final de la Copa con 5 partidos. A las 7, Mirandés Celta y Ebro Leganés. A las 9, Badajoz Eibar, Rayo Betis y Cultural Leonesa Atlético de Madrid. Tiempo de juego comienza hoy a las 8:30 en COPE. Y este es Rafa Nadal, que hoy se ha metido en tercera ronda del Abierto de Australia, hablando de lo que es la imagen del día en el deporte. El pelotazo que le ha pegado a una niña recoge pelotas.
Me he asustado porque ha ido directo a la cabeza. No sabes cómo puede reaccionar o lo que puede suceder, ¿no? Pero bueno, la verdad es que la niña ha sido un fenómeno. ¿No? He estado muy entera, le he preguntado simplemente si estaba bien, evidentemente le caía un poquito de lagrimilla, pero me he sorprendido porque el pelotazo ha sido fuerte y ella ha aguantado el tipo de manera fantástica.
Nadal jugará el sábado contra Pablo Carreño y en el Europeo Femenino de Waterpolo, hoy semifinal España-Hungría a las 5:30.
Y tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución contra la humedad. Para respirar tranquilo en tu hogar, te trae las noticias de Madrid.
Se está nublando esta tarde de jueves. ¿Qué tal? Saludos. 10 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. De madrugada puede volver a llover, igual que el sábado. Paciencia. Domingo sin paraguas, eso sí, en principio. Respecto al tráfico, complicaciones de entrada en la A1, en las tablas A42, Torrejón de la Calzada, y en la A6, el Plantío. En la M40, en Coslada, dirección A3 y Villaverde, sentido 4, también está la cosa fina. La 38 Semana de Cine Español de Carabanchel se celebrará desde el próximo domingo hasta el 2 de febrero. Se van a proyectar las películas nominadas a los premios Goya, cuya gala tendrá lugar pasado mañana sábado en Málaga. El Festival de Carabanchel rendirá homenaje además a la recientemente fallecida actriz Asunción Balaguer. Escuchas La Tarde de COPE, te contamos todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y
el estudio se llena ya de la felicidad que irradia ese personaje indispensable en nuestras vidas, que es el épico y mítico Juan Solo.
Hola, Pilar. Muchísimas Hola. Gracias. Cada vez me siento más querido. Me tratáis con tanto cariño.
Incluso halagado.
Pues sí, me gusta.
Incluso
me gusta.
Peloteado. No, no llega
no
tanto
No me gusta
la
que me hagan la pelota. Pero...
No me gusta que me hagan la pelota, pero tú insistes todos los días porque para que la entradilla sea con terminología incluso pedante.
Pedante, bueno, es que yo soy así, no
porque,
puedo evitarlo.
Confiésalo, tú insistes en ello, ¿eh? Yo lo insisto, hago, yo hago lo que tú me dices, pero...
Por
su insistencia,
claro,
por su insistencia.
Admito que soy pedante, pero me gusta que
¿Te
comprendas.
Gusta ser pedante, vale, ya está. Gusta, ha quedado bastante claro.
Me gusta que comprendas, que comprendáis la importancia que tiene disfrutar de la vida y lo importante que es saber reírnos de las cosas que ocurren. Hay mucha gente que no se lo pasa bien, los ofendiditos. Esta gente que se levanta ya por la mañana a ver si se ofende. ¿Qué vas a hacer? No sé.
Con cara de asco.
Claro, vamos a escuchar la tarde a ver si nos ofendemos. Pues no. Bueno, escúchanos, pero no te vas a ofender. La primera protagonista de hoy es de todo menos ofendidita. Se llama Angelines.
Pues,
¡eso!
¿Quién es Angelines?
Pues es una mujer para la que la vida es una fiesta. Angelines tiene 88 años.
Ah, muy bien.
Es vecina de un pueblo de Teruel llamado Cedriles.
Uh-huh. Vale.
La borrasca Gloria, sabemos que está azotando esa parte de la península, pero ella conserva el buen humor. Mira, un reportero le preguntó, fue a su pueblo, a Cedriles, y le preguntó por la tremenda nevada que había caído sobre este pueblo. Mira qué contenta estaba.
Pero es un poco peligrosa, ¿no? Vemos muchísima nieve.
¡Ayer se cayó una de aquí! ¡Cayó un pa!
Bueno, ya la entiendo porque...
¡Claro!
A ver, de esto hemos hablado a veces, ¿no? Cuando ves que se cae alguien, si no se ha hecho nada, si no se ha hecho nada, es gracioso.
Ya, ya, pero se había caído el día anterior, ¿eh?
Bueno, pero se acordaba, se acordaba, ella lo piensa.
Lo rememora.
Es un poco peligroso, claro. ¿No? Vemos muchísima nieve.
¡Ayer se cayó una de aquí! ¡Cayó un pa!
¡Claro!
Esa parte...
Díquese, Angelines. Bueno, pues la vecina se metió un morrón y Angelines se ríe recordándolo. Por esta reacción tan espontánea que acabamos de escuchar, el vídeo se ha hecho viral. Tiene cientos de miles de reproducciones. Tú, de hecho, escribes en el buscador de internet Ange y no hay que acabar. Ya pone Angelines Teruel.
Vamos, que se ha hecho famosa Angelines.
Sí, como Cecilia de Borja, pero por otras cosas. Bueno, tal ha sido el éxito instantáneo de esta buena mujer que el reportero volvió a Cedriles al día siguiente para entrevistarla de nuevo. Yo creo que para a ver si conseguía otro vídeo viral, no se sabe.
No, es que hay que
¿no?
seguir las historias.
Hay que seguir las historias.
Claro.
Y el reportero le dijo a Angelines que su vídeo ya lo había visto media España. Pues fíjate que a Angelines la fama no se le ha subido para nada a la cabeza.
Bueno, pues ese vídeo ya lo ha visto media España. ¿Sí? ¿Qué te parece? ¿Les quieres decir algo a todos tus fans?
Que estoy muy contenta porque ha nevado.
Claro que sí. Claro que sí. A mí
claro
los fans.
Que sí, hombre. Año de nieves, año de bienes.
Exacto. Angelines es una mujer campechana. Sabe que lo importante es ilusionarse con lo realmente interesante.
¡Oh, y viva la nieve! ¡Viva!
Pues ahí está.
Pero bueno, como una niña pequeña. Es que es fantástica.
Pero tú no reaccionas así
la
cuando
nieve,
nieva.
Total.
Claro.
La nieve tiene este efecto. Y siempre tiene este efecto positivo de alegría. Hombre, otra cosa es que te quedes atascado en la carretera, pero si no...
Por eso este año estoy de mal humor, porque todavía no he visto nevar.
Yo tampoco.
Solo en la tele, eso no
Yo
me
tampoco.
Vale. Bueno, hay personas que, por desgracia, no son tan risueñas como Angelines.
¡Camarero! ¡Camarero! ¡Una de kiwi!
¡Una de kiwi! ¡Kiwi off!
Este esperpento se grabó para la selección española cuando ganamos el Mundial.
¿Ah, sí?
Sí. Este es como una especie de himno de la selección española.
¿Sí? No me acordaba yo
sí,
de eso.
Sí, se grabó un LP, aprovechando que Reina hacía esto. Hablamos de camareros, y no porque los camareros no sean simpáticos, no, por favor, sino porque a veces a los camareros les toca soportar auténticas memeces, sandeces, tonterías, estupideces por parte de sus clientes.
Te has quedado a gusto, ¿no?
Total, y me ha salido así.
A ver.
Fíjate si aguantan bobadas que en un restaurante de Denver, Colorado, incrementan la cuenta 38 centavos, que son unos 30 céntimos de euro, por cada pregunta tonta que le hagas al camarero.
Menos mal que no es mucho dinero.
Te traigo el recibo, ¿ves? Y pone abajo, stupid question, 38 centavos. Lo acabamos de subir también a nuestro Twitter.
Es buenísimo.
Arroba la tarde cope.
Muy bien.
Ahí está.
Por fin.
El ticket, 38 centavos.
Al final vas a aprender, arroba la tarde cope. Pero me parece poco.
¿Te parece?
Yo cobraría por lo menos dos dólares por cada estupidez.
Bueno, es que no. Es que no te haces una idea de cuántas escuchen. Así que, ¿qué hemos hecho? Hablar con el camarero. What you
need to do is fucking... Una vez un cliente me preguntó si se quedaría con hambre después de comerse un filete empanado. ¿Cómo quieres que yo lo sepa? ¡No soy tu madre!
Pues es que tiene toda la razón.
Toda. Los camareros escuchan tantas tonterías que hay un foro de camareros en el que me he colado y he recopilado así de estrangis las preguntas más absurdas que escuchan. Hala, vamos a repasar. Pregunta al camarero. ¿El hielo tiene agua? Está real, o sea, que no, sí. Que no son chistes. El hielo tiene agua.
Claro, porque se... Bueno, vale, bien.
Porque puede ser de plástico,
no,
dice eso.
No, porque a lo mejor está como aguado, te ponen el hielo, pero ya está medio deshecho porque hace rato que lo han puesto.
Te digo, ¿no?, una cosa.
Y no, está aguado ahí.
No le busques explicación a todo lo que voy a contar.
No le busco.
Pregunta, en un restaurante, ¿aquí se puede comer? Pregunta, ¿el filete empanado lleva pan?
No me parece que este chico sea muy listo.
Pues sí.
¿De dónde viene empanado?
Empanado, claro. Como tú, amigo. Empanado como tú. Con el restaurante vacío. Hay mesa libre, que esto creo que fastidia bastante. Que estés allí mano sobre mano y te lo pregunten. Atención a esta. ¿El pollo frito está frito? Y si no, ¿qué iba a estar? Es que por más vueltas que le doy, pues claro, frito.
Asado.
38 centavos. ¿El salmón a la plancha tiene gluten? Con esto del sin gluten.
Aquí hay una polémica y un problema ya, que no veas.
Pronto vamos a ver en los supermercados neumáticos sin gluten.
Sin glutamato.
En un bar al camarero que está limpiando la cafetera. ¿Aquí hacéis cafés? No, te hacemos la declaración de la renta a ti, que has venido.
O sea, que vamos sumando, ¿no?
Cling, sumando.
Cling, cling.
Echando el cierre. Ras. Perdona, ¿está cerrado? Pues sí. Y sobre esto hay otra pregunta. ¿A qué hora cerráis? Ahora.
Pero no ves que estoy echando el cierre.
Eso. El helado está frío. El capuchino lleva leche porque yo no puedo tomar. Vale. Y esta, que me parece, vamos, esta es para mí el Oscar. ¿Puede llamar al cocinero? Me gustaría felicitarle. Caballero, estamos en un McDonald's.
Pues mira, si las vamos sumando, es verdad que al final de 38
no
centavos
dinero, claro.
A 38 centavos,
claro.
De no, 30 no, céntimos a 30 céntimos...
No puedes cobrar 2 euros por tontería porque no hay
haces
dinero.
Haces una hucha, la verdad.
Desnivelas la balanza de pagos.
El impeachment de Donald Trump está, bueno, dando mucho que hablar en las redes sociales, sobre todo... por el propio Donald Trump, que siempre da mucho que hablar en las redes sociales.
Es
de hecho,
fenómeno.
Es el mismo el que no para de estar en las redes sociales, especialmente en Twitter. Tú sabes que a Donald Trump le gusta mucho lo de Twitter.
Sí, le gusta, sí.
Mucho, mucho. Pero es que ha batido su propio récord desde que es presidente de los Estados Unidos. Ayer llegó a publicar 142 tweets y retweets,
vamos,
que es récord total desde que es presidente.
¿Pero en qué trabaja? Bueno, ahora en
bueno,
nada.
Bueno, mira, te lo cuento, ¿no? Ah. Era el primer día de los alegatos acusatorios hacia Trump y aprovechó su viaje en el Air Force One, en el avión,
sí,
para seguirlo y comentarlo por las redes mientras volaba desde Davos hasta Estados Unidos. Decía, ¿qué voy a hacer yo en el vuelo? Pues aprovecho
lo
para
comento.
Tuitear, vale. Pero claro, es que estamos hablando de 142 tweets. ¿Cuánto es mucho en Twitter? ¿Aguantarías en tu muro 142 publicaciones o dejarías de seguir a esta persona porque dices, hasta aquí hemos llegado? Porque esto también está estudiado. Esto no, tú no puedes tuitear a lo loco. No puedes.
No.
Bueno, creo que no puedes. Vamos a preguntárselo a Rodrigo Ruiz, que es codirector de la agencia de marketing interactiva Click y experto en redes sociales. Hola, Rodrigo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Es bueno publicar tantos tweets en un día?
Bueno, en el caso de Donald Trump, publicar tantos tweets no es preocupante, ¿no? Debido a que se trata en este caso de un personaje hiperconocido y en donde la audiencia pues seguramente seguirá escuchándole dado que se quiere hablar de él, ¿no? Y seguirle minuto a minuto, como prácticamente está haciendo y como mencionabas anteriormente, ¿no? Durante un vuelo de avión, pues fíjate, hasta 142 tweets le da tiempo a publicar.
O sea, sin parar, venga, a tuitear.
Sin parar.
En el caso de Donald Trump, por tanto, no pasa nada. Pero en el caso de Juan, el mío, cualquier persona que nos escucha, o sea, gente normal, que tenemos Twitter, pero en fin, ¿cuánto es lo conveniente?
Bueno, a ver, Twitter, como cualquier red social, al final no deja de ser un espejo, ¿no?, hacia nuestra vida social, por así decirlo, y debemos gestionarlo siempre con moderación, para que de esta manera pues no abordemos, digamos, a nuestros seguidores. Lo recomendable en este tipo de casos, pues bueno, 4 o 5 tweets al día quizás sería lo conveniente. Una vez que pasemos de ahí, pues sí que es cierto que al final pues a esos usuarios podemos llegar a cansarles, aburrirles y dejen de ser activos con nosotros.
O sea, eso ya es empezar a dar la brasa, ¿no? Pasar de ahí.
Sí, exacto.
Porque cuando sigues a una persona que a lo mejor pues estrena un espectáculo, publica un libro o algo, cuando se acerca ese momento se pone muy pesado. O sea, claro, a lo mejor 12
por experiencia.
A lo mejor 12 tweets en un día sobre el mismo tema, pues exacto, no
son
convenientes.
Y el mínimo, que esto es importante, Rodrigo, hay un mínimo de tweets al día.
Sí, a ver, el mínimo, pues bueno, al final cada, en función también de si somos usuarios, ¿no?, como podemos ser nosotros a título individual, o si fuera una empresa, pues sería totalmente opuesto, ¿no? Al final el público objetivo es diferente. El mínimo, pues bueno, yo siento que cada día sería conveniente publicar al menos un post, pero sí que, pues bueno, en función de, como digo, ¿no?, si es una empresa, pues tampoco podemos abrazar, por así decir, a todos los seguidores.
Vale, pero si es una persona física, un particular, o bueno, por ejemplo, Juan, que es cómico, yo, que soy periodista, mínimo un tuit al día, ¿no?
Sí, yo aconsejaría un par de ellos.
Y no, ¿vale?, es lo mismo un par de ellos, más que uno, un par. ¿Es lo mismo un tuit que un retweet? ¿Cuenta lo mismo? No cuenta igual.
Bueno, al final, digamos que dentro de lo que es el panel, ¿no?, por así decir, de las historias, sí que cuenta como si fuera de igual manera. Lo que es cierto que al final el retweet es más sencillo, ¿no?, de llevar a cabo. Y de cara a tus seguidores, al final cuenta, como digo, pues de las mismas circunstancias como si fuera una publicación pro.
Vale, esto en cuanto a Twitter. Pero si, por ejemplo, nos metemos en Instagram funciona de otra manera. ¿Hay un mínimo y un máximo de publicaciones en Instagram? ¿Hay una hora adecuada para publicar en Instagram?
Sí, a ver, hay diferentes estudios y dentro de Instagram sí que tenemos diferentes publicaciones, por así decirlo. Es quizás la red social ahora mismo que más protagonismo está recobrando y donde tenemos aún mayor pues repercusión, ¿no? Y tenemos diferentes publicaciones, podemos hacer boomerangs, podemos hacer stories, podemos hacer directos. Entonces, en función de hacia dónde vayamos a dedicar ese público objetivo, pues podemos emplearlo en un lugar u otro, ¿no? Y, pues bueno, en función de, como decíamos, hay matices, ¿no? Sobremanera, el post siempre queda reflejado, es decir, una publicación normal siempre queda reflejado, mientras que el history, al final, dispones de 24 horas, ¿no? Que no está visible.
Bueno, ¿pero qué hacemos para mantenerlo bien, en forma, el Instagram? ¿Una publicación al día? ¿A qué hora publicamos?
Estamos hablando a título individual, ¿verdad?
Sí.
Pues lo ideal en este caso sería pues publicar en las historias. Digamos que sí que es menos informal, por así decirlo. Y lo conveniente sería hacer 2-3 publicaciones
diarias.
¿Diarias?
En las historias. Sin embargo, en una publicación normal, con una publicación de igual manera que ocurría como en Twitter, sería suficiente.
¿Con una al día suficiente?
Suficiente.
Vale, ¿y hay alguna hora mejor para publicar en Instagram?
Pues hay diferentes compañías en donde se han realizado diferentes estudios, en donde indican pues bueno que entre las 12 y la 1 de la mañana son las mejores horas.
Anda.
Junto con las 9, 10 de la noche, que es cuando más se visualizan estas redes sociales.
Interesante.
Y sobre el contenido, Rodrigo, tanto de los tweets o de los posts de Instagram, digamos que hay que poner algo, ¿cómo diría yo?, personal, algo propio, algo en lo que te impliques de verdad. Es decir, no hay que ser muy neutro.
Bueno, en función también como es en función de cada una de las personas hacia donde nos queramos dirigir. Muy personal, pues a mí no me gusta, digamos, aportar tantos datos personales, ¿no?
No, ni a ti, ni a mí, ni a Juan, pero no. a la gente que te sigue, le gusta.
Somos cotillas todos, en realidad.
A la gente le encanta. Al final, en una red social básicamente es por cotillear, ¿no? Por así decirlo. Y le encanta indagar y cuanto más muestra a esa persona, pues casi que mejor. Pero sí que es cierto que a título individual, como recomendación, pues bueno, cuanto menos información personal se añada, pues mucho mejor.
Y luego está Facebook, que yo no controlo, pero no sé si hay alguna manera de usar correctamente Facebook, Rodrigo.
Pues al final, cada una de las redes sociales es muy, muy dispar. Facebook, por ejemplo, digamos que entre las 9 y las 11 de la noche es cuando mayor repercusión puede llegar a tener, ya que es quizás la red social con mayor afluencia por la curiosidad, ¿no?, por así decirlo. Y es cuando, pues bueno, la gente dispone de más tiempo libre, cuando se finalizan normalmente las jornadas laborales. Y los miércoles y los jueves es cuando se visualiza más estas redes sociales, ¿no?, en las franjas que indicamos. De igual manera, como en las anteriores ocasiones, pues a título individual, pues no hay un mínimo ni un máximo, pero sí que sería conveniente pues una publicación diaria.
Bueno, pues nada, nos lo hemos apuntado todo. A ver si así mejora un poco el tema, ¿no?
Sí,
ya que tú, Juan, por fin te has aprendido además el Twitter cuenta, de aquí,
exacto,
de la tarde, la cuenta.
La tarde, cope.
Pues a ver si ahora nos aplicamos todos estos consejos del experto Rodrigo Ruiz. Gracias,
¿eh? Muchas gracias.
A vosotros.
Buenas tardes. Paloma también ha estado tomando nota, vamos.
Sí,
no,
sí,
se ha perdido,
sí,
detalle.
Sí, sí, muchísimo.
Lo va a hacer todo,
sí,
lo va a hacer
todo. Sí, sí, todo, toda la vez, toda la vez. Y a la
vamos
vez voy a cocinar.
Vamos mientras tanto a la Mutua.
Oye, esto sí que es una recomendación. Fíjate, decidiste, por ejemplo, pues no sé, cambiarte a la Mutua, mira, para pagar menos por tu seguro. ¿Y luego qué? Luego tuviste un problema y solucionado en una sola llamada, porque cada año la Mutua resuelve más de 7 millones de gestiones con una llamada. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
Déjame verte cuando pises tierra firme. Déjame hacer un estribillo vencedor. Quiero volver a verte cerca. Quiero hablar con...
¿Cuántas veces has dicho eso de por favor? Esta casa es una ruina. ¿Qué tienes roto en casa en este momento? Confiesa, de eso estamos hablando con los oyentes esta tarde, Rosa.
Pues dicen por aquí, lo mío es un problema de luces. Se funden y no las repongo. Voy en plan romántico con velas.
Puede las bombillas, ser. No las cambia.
Exactamente.
No las cambia. No. Bueno, cuidado con esto de las bombillas.
Las super modernas.
Claro, claro que tú pones unas lámparas, unas luces maravillosas y super mega modernas, muy bonitas, por toda la casa. Te has gastado un dinerito y tal, y los halógenos aquí. Bueno, ahora ya no, ahora son LEDs todo. Bueno, LEDs, me da igual. Y luego vete a cambiarlas. Ponte a cambiarlas. No puedes. No,
es que
hay
este
algunas que no
ya
puedes.
No hay, este
es que tiene que
ya...
venir el electricista.
El electricista. Es una trampa. Es una trampa mortal.
¿Sí o no? Y claro, ¿qué haces? Pues eso, velas.
A mí esto de la luz me da miedo, ¿eh? Por esto de los cortocircuitos y estas cosas.
¿Te da miedo la luz? Pues sí, la oscuridad,
sí.
Entonces.
Me da miedo tocar donde no se debe por si hace todo ¡bum!
Hombre,
y me cargo algo.
Hay que tener cuidado.
Hombre,
sí,
claro.
Es verdad, no te metas a conectar cosas si
no te metas.
Eres...
No. Bueno, seguimos hablando de averías.
Hola, gente. Pues mira, llevo 3 años viuda y en estos 3 años he tenido 6 averías de agua, todas de tuberías y 2 de radiadores. Luego 3 de la caldera que también me falló. Antiguamente no teníamos averías, así que yo he llegado a pensar que si esto no será un mensaje de mi marido que me está diciendo que me he hecho un novio fontanero, porque vamos, muy fuerte.
¿Qué sentido del humor?
Sería
maravillosa,
bueno,
esta mujer.
Absolutamente.
Claro, es maravilloso. Sí, como en Ghost, una forma de comunicarse.
Pues
pero
igual necesitas pues un fontanero en tu vida.
Rompiendo cañerías.
¿Sí? Aunque no sea como novio, pero lo que lo necesitas seguro que sí.
No te digo que no. Bueno, mira.
¿Y qué pasa cuando te decides hacer un cambio y no mides las consecuencias? Pues pueden pasar cosas como esta.
Hola, buenas tardes a la gente. Pues mi casa ahora mismo está que parece que ha pasado un tornado. Resulta que se me ocurrió cambiar la tele del salón y ahora pues no me gustaba cómo quedaba con el mueble anterior, con lo cual hemos decidido cambiar los muebles. Esto conlleva a que resulta que hay que pintar, hay que tirar cosas. Bueno, total, esta casa sí que es una ruina.
Con la excusa de la tele, va a cambiar la casa entera.
O sea, esto es una cascada.
Vamos.
¿Eh?
Te acabas comprando piso porque tienes una tele de 56 pulgadas.
Exactamente, porque la tele es lo que te gusta, lo único que te gusta de la casa.
Que el salón es estrecho.
No, es que claro, hay que tener un cuidado. Empiezas por un sitio, nunca sabes cuidado, por dónde sí. Puedes terminar.
Pero fíjate, por una tele te compras la tele y ya no te gusta el mueble.
Claro.
El mueble.
O no te cabe.
Y luego, claro, que hay que pintar, no me pegaste
este
color.
Claro, no pega con la tele tampoco, que es maravilloso.
Te metes en un lío que pa' qué.
Bueno, esta casa es una ruina, ¿cómo está la tuya? ¿Qué tiene roto, por ejemplo, en el baño, en la cocina, en el salón? Sí, o lo que hablábamos, esas luces que no hay quien las cambie. Nos lo cuentas en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. Son las 5:30, ahora menos en Canarias. Bueno, sí, todavía es buena hora para irse a un restaurante. Hasta ahí se ha ido nuestro compañero Fernando de Aro, hasta el restaurante Encinas, para hablar con su propietario, con Luis Pérez López. ¿Por qué? Bueno, como sabes, se ha aprobado el nuevo salario mínimo interprofesional, que pasa a ser de 950 euros al mes, y esto pues está muy bien a priori, porque los sueldos en España son muy bajos, pero puede ocasionar problemas importantes a los pequeños empresarios. Enseguida lo comprobamos.
Yo quiero darte tanto amor, tanto.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Este jueves desde las 8:30.
Bueno, a mal tiempo, buena cara.
La Copa en COPE.
Es tiempo de juego.
Jugamos los 16avos de la Copa del Rey.
¿Qué tal, Manolo Paco?
Rayo Vallecano, Real Betis.
Vamos allá.
Badajoz, Eibar.
La parada es
Cultural Leonesa, Atlético de Madrid.
¿Quién va a estar absoluto?
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Ahí va!
Tiempo de juego.
Lo damos todo.
Mira, recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE. Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
Ven al stock fuera de Leroy Merlin hasta el 27 de enero y vacía nuestras tiendas con descuentos de hasta el 50%. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿Sabes que en España disfrutamos de más de 2.500 horas de sol al año? Sácale el máximo partido a cada hora de sol con Repsol Solify, la energía solar para tu hogar 100% sostenible y eficiente, con la que te devolvemos los excedentes de producción. Entra en solify.repsolucigas.com y descubre tu solución personalizada. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Últimos días de las rebajas irresistibles de Yastel. Corre, que se acaban. Ahora tienes fibra y 25 gigas por 20 euros. Sí, sí, por solo 20 euros. Un chollazo, ¿eh? Y ahora tienes el Samsung A70 a un precio increíble. No te pierdas estas rebajas y llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
6 meses gratis. No hace falta añadir más. Bueno, sí, pues aprovecho que me sobra tiempo para felicitar a mi hermana, que es su santo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda, si usas una furgoneta para trabajar, solo Línea Directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Ya está aquí el momento de vestir tu casa con tejidos y diseños de calidad. Llega Blancolor. Hasta un 50% de descuento en ropa de cama, decoración, mesa y baño. Y más descuentos en descanso y muebles de dormitorio. Blancolor, el momento de vestir tu casa. Hasta el 29 de febrero, solo en El Corte Inglés.
Ven al stock fuera de Leroy Merlin hasta el 27 de enero y vacía nuestras tiendas con descuentos de hasta el 50%. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Uno de los acuerdos programáticos de Sánchez e Iglesias era una subida del salario mínimo interprofesional hasta 1.000 euros. Al final no han sido 1.000 euros, han llegado a un acuerdo los empresarios, los sindicatos y el gobierno para que la subida del salario mínimo interprofesional sea a 950 euros, una subida del 5%, el año pasado hubo una subida del 22%. Bueno, es una medida en principio social para que la gente tenga un salario más digno, pero claro, esto tiene una
parte polémica. Hay sectores del mundo de la empresa, sobre todo del mundo del campo, que dicen que si sube el salario mínimo interprofesional, pues que van a contratar menos y que mucha gente pasará a la economía sumergida. De hecho, hay estimaciones como la del Banco de España o la de BBVA Research que dicen que la subida del salario mínimo interprofesional va a dejar de crear 40.000 empleos. Estoy delante del restaurante Encinas, un restaurante de barrio aquí en Madrid. Voy a hablar con su propietario, he quedado con él para ver qué consecuencias tiene en un bar como este, en un restaurante como este, una subida del salario mínimo interprofesional. Vamos a ir entrando en el restaurante. Buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué hay?
Está esto un poquito más tranquilo, ¿no?
Sí, ahora estas horas un poco más tranquilos estamos, sí.
Porque comidas dais, y muchas.
Sí, nosotros trabajamos bastante bien a la hora de mediodía de menú.
¿Y ahora es la hora de la merienda o todavía no ha venido
sí,
la gente?
No, ahora ya por la tarde poco trabajo, ya baja el trabajo y ya algo por la noche y poco.
¿Cuánta gente sois aquí trabajando, Luis?
Aquí somos siete, ocho normalmente.
¿Este es el único restaurante que tienes o tienes otros más?
No, tenemos otro más. Somos una familia y tenemos dos restaurantes. Uno en Leganés y este aquí, en Maldonado.
Luis, ¿te has mirado ya lo del salario mínimo interprofesional? ¿Te has enterado de cómo va la cosa?
Sí, ya lo estuvimos mirando ayer y hablándolo con la gestoría y bueno, pues ya sabemos lo que nos toca.
¿Qué te han dicho la gestoría?
Pues que hay que cambiar las nóminas de este mes y que hay que pagar, nos toca pagar más en todos los que tenemos en el salario mínimo, como en limpieza, en otras cosas, en office y demás, pues hay que actualizarlo.
¿Cómo os afecta a vosotros? ¿Para ti va a suponer menos contratación? ¿No va a suponer menos contratación?
No sabemos exactamente todavía, pues nosotros somos una empresa, llevamos muchos años con empresa y trabajando, nos ha afectado muchas cosas, pero últimamente desde la crisis tuvimos épocas malas, duras, que trabajamos menos y ahora lo que tenemos es que, bueno, vas actualizando precios, pero muy poco, no hemos subido desde el 2010, no hasta podemos actualizar los precios como está, entonces yo creemos que si nos suben los costes sociales, seguridad social, impuestos y demás, tendremos un problema o tendremos que repercutirlo en los clientes. Eso supone que igual hay menos clientes y si hay menos clientes necesitamos menos personal. O sea, todo será un... Eso es lo que creemos ahora. Si la gente gana más y gasta más, pues bueno, ya se verá. Pero
lo que dice el gobierno es que la gente tiene que tener un salario digno, tiene que mejorar su capacidad adquisitiva.
Si nosotros estamos de acuerdo en eso, yo no me niego a que los salarios sean dignos y tal, lo que siempre digo es que a la hora de los costes sociales, que no teníamos que tener el mismo tratamiento, las empresas pequeñas, los comercios, y nosotros igual todavía nos defendemos, pero hay comercios con un empleado o dos que igual los tienen que echar, o sea, los costes sociales no es igual que una gran empresa que tenga 125.000 empleados como algún banco, o tengan 30.000 o 20.000, tienen otros recursos y otras cosas para defenderse, ¿no? Y otros beneficios, nosotros todo lo que sea el comercio, los beneficios son mínimos.
Ya. Es una subida del 22% el año pasado y este año el 5%, eso se nota, claro.
Claro, se nota. Se nota en el coste global, es un dinero todos los años, ¿eh?
Ya. Y hay quien dice, bueno, que pero hay que recurrir a la economía sumergida, por eso no te pregunto, ¿no? O sea, porque la gente no esté regularizada, digo, por eso no te pregunto, eso no es solución.
Eso no sería la solución, o sea, al tener a la gente y no tener a contratar, a mí eso me parece una aberración, o sea, eso no sería una cosa, no me parecería bien, o sea,
¿vosotros sois autónomos o sois una compañía, una pequeña sociedad?
No, somos es todo una sociedad, pero dentro de la sociedad somos nosotros y las mujeres son autónomas, o sea, somos cinco autónomos.
Cinco autónomos que trabajáis juntos.
De los cuales somos tres, tres somos socios y las mujeres trabajan como autónomas a nuestro lado, claro.
Porque no sé si me puedes contar cuánto gana aquí un camarero, cuánto gana alguien que está haciendo la limpieza de los bares, de los restaurantes.
En lo que vienen ganando son los salarios más o menos, los del salario mínimo, los mínimos. Los demás un poco más, a lo mejor 1.100, 1.200.
Entonces me dice que la solución es o que los clientes estén dispuestos a pagar más caro o que os bajen un poco las cotizaciones sociales.
Eso es lo que prevemos, porque claro, eso y todos los impuestos, o sea, o nos bajan un poco los costes sociales, que no paguemos el 39,9% de retenciones, incluido el plus transporte, en nuestro caso, que hay empresas que no lo pagan, pero nosotros sí tenemos que pagar el plus transporte, añadido al salario mínimo interprofesional, es un 39%, más los costes de manutención, porque la gente come aquí o la gente tiene otras cosas. Entonces eso, más los impuestos que han ido creciendo continuamente, si no subimos los precios, no... Eso.
¿Y tú te has planteado tener menos empleados o eso no lo has considerado en ningún momento? Porque no se puede atender de toda la carga de trabajo que tenéis aquí, desayunos, comidas, con menos gente.
De momento, ahora mismo, tal como está, no podemos tener menos gente. Pues no sé, nosotros los comercios pequeños siempre estamos en el mínimo de la gente que podemos tener. No podemos tener una persona por si se te pone uno malo, porque no puedes costeártelo.
Y no tenéis margen para contratar a más gente tampoco.
Y tampoco hay margen para contratar a más gente, pues sería un gasto extra añadido. Entonces habría que, si baja el flujo de gente, si subimos los precios y baja la gente, hay que quitar personal.
¿Tú estás preocupado?
Sí, ahora mismo sí, porque todavía me quedan unos años y todavía estoy un poco preocupado.
Pero hombre, la gente del café no se lo va a dejar de tomar porque le cueste 20 céntimos más o 25 céntimos más, ¿o sí?
Hay casos en que sí. Cuando aquí que hay mucha carga de funcionarios, sí, como hospitales y demás, cuando les quitaron a los funcionarios la paga extra, vendimos un porcentaje de cafés menos, una gran cantidad menos.
O sea, los funcionarios, si la paga extra, dejaron de tomar café.
Sí.
¿Algunos?
Bueno, algunos, sí.
Pero dejaron de comer, no, venían a comer.
Todo. O sea, bueno, fue la época de la crisis, cómo se solucionó, pero sí había menos trabajo, claro.
Luis, gracias por haber estado con nosotros. ¿Cuándo vuelve a estar esto más animado? ¿A partir de qué hora vuelve a llenarse?
Un poco por la tarde, de 8 a 9 y media o 10, y mañana por la mañana, que sí, por las mañanas sí es todo seguido, todo trabajando.
Gracias, Luis, por recibirnos en tu restaurante, en tu bar.
Gracias, hasta luego.
La subida del salario mínimo es una de las noticias del día y esta es desde luego una noticia del día de toda la semana y probablemente de los días que vendrán, y no solo en España sino en todo el mundo. Estamos muy pendientes del coronavirus surgido en la ciudad china de Wuhan, que ha provocado de momento la muerte de unas 20 personas, cerca de 600 están afectados por la enfermedad. Tres ciudades en China están ahora mismo aisladas. Eso supone que están en aislamiento 20 millones de personas. Pero este virus ya se ha trasladado, ya ha habido algunos casos que han llegado hasta Tailandia, Japón, Taiwán, Corea del Sur y Estados Unidos, lo que hace unos días parecía, bueno, una simple neumonía, no se sabía muy bien tampoco cuál era el foco, cuál era el origen. Hoy ya se ha convertido en una preocupación generalizada. Nos lo ha contado José Miguel Rodríguez, es chef de un restaurante mexicano en Pekín.
Hace todavía un par de días la situación estaba muy tranquila, pero a lo largo de estas últimas 24 horas se ha alarmado un poco, empieza a correr por redes sociales información de cuidado, tanto de higiene, de no asistir a lugares públicos, de algunas ciudades que empiezan a cerrar. Están muy preocupados precisamente porque es la época del año donde prácticamente todos viajan a sus casas. El único temor que tengo es que vayan a dar el aviso también para que cerremos el restaurante y todos los locales y se tengan que quedar en casa cada quien.
Las autoridades sanitarias chinas piden el uso de mascarillas para evitar el contagio. También recomienda no viajar. Además, aquí en la tarde nos han confirmado que ya existen empresas en China que han decidido cada día medir la temperatura corporal a sus trabajadores. Algunas personas, como el propio José Miguel, sigue sus propias precauciones.
No había tomado mis precauciones, lavarme las manos más de lo común, tener cubrebocas, tener cuidado con todos los alimentos, procurar no estar en medio de toda la gente. Esas son las medidas que yo puedo tomar ahora.
La Comisión Europea ha elevado a moderado el riesgo de contagio, mientras la Organización Mundial de la Salud estudia en este momento si declara o no la emergencia internacional. Por el momento, los aeropuertos de todo el mundo han iniciado ya sus protocolos de control, entre ellos en nuestro país, en España. ¿Ante qué situación estamos? ¿De qué virus hablamos con este coronavirus surgido en China? Saluda a Rosa Cano, es miembro de la Sociedad Española de Epidemiología, del Grupo de Trabajo de Vigilancia de Salud Pública. Rosa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, qué buenas tardes.
¿Qué se sabe de este coronavirus? ¿Qué tipo de virus es? ¿Se sabe ya cuál es el foco real del virus?
Bueno, este coronavirus es uno de los 17 coronavirus que hasta el momento se han descrito. Es una familia a la que también pertenecen otros que conocemos muy bien, como son los que producen el resfriado común. Y también hemos tenido contacto con situaciones parecidas a las de ahora, con otros, en años anteriores. El SARS, en 2002, ese también fue un momento de alerta importante para la comunidad internacional, y ahora también todavía se está vigilando otro coronavirus que está produciendo casos fundamentalmente en la península arábiga, el MERS. Entonces, eso es lo que de alguna forma se puede saber. Este coronavirus se ha descrito a raíz de estos casos de neumonía que se descubrieron en esta ciudad. Y la verdad es que, por lo que estamos viendo, en muy poco tiempo se identificó el virus y ya está, se conoce perfectamente el genoma, de tal forma que la comunidad internacional ha sido capaz de desarrollar lo que es más importante para nosotros, que son las pruebas diagnósticas por las que vamos a poder diagnosticar los casos.
Porque los síntomas, ¿cuáles son? ¿Parecidos a los de una gripe común?
Claro, en principio son... tienen un rango, como pasa con la mayor parte de estos virus respiratorios. Puede ser una enfermedad absolutamente banal, con un cuadro de tos, de fiebre, o en algunas ocasiones, parece ser de momento, hay muy poca información, que sobre todo en personas que tienen inmunidad comprometida, personas mayores, que pueden evolucionar a una neumonía ya más grave.
Pero es más mortífero, entiendo, que una gripe común.
Bueno, la gripe también puede ser grave. Lo que sabemos hasta ahora, con los pocos casos que hay, y como tú has dicho, alrededor de unos 19-20 fallecidos, la letalidad es muy baja, un 2%. ¿Cómo va a evolucionar esto? Pues va a depender un poco de qué es lo que pase en las próximas semanas. Si hay más casos, a lo mejor somos capaces de controlar esta distribución de casos antes de saber realmente cómo se hubiera comportado si se distribuye libremente, pero de momento vamos como día a día midiendo las cifras. Es muy poco lo que se conoce de si va a ser más letal o menos letal. De momento la letalidad es baja.
Por lo que sabemos hasta el momento, y comparándolo precisamente con el SARS, que sí fue una epidemia realmente importante, parece que los controles se han empezado a hacer antes, es decir, se ha detectado antes y por tanto se han puesto en marcha los controles antes.
Yo creo que sí. La epidemia de SARS fue en el año 2002-2003. En aquel momento yo creo que se tardó un poquito más en detectarlo y en tener, como tenemos ahora, que ha sido fulgurante la disponibilidad de métodos diagnósticos. Es verdad que ha pasado mucho tiempo y ahora toda la tecnología de biología molecular, de técnicas de secuenciación completa, están a años luz de las que teníamos en aquella época. Entonces ahora todo es mucho más fácil. Y es muchísimo más fácil diagnosticar los enfermos, ponerlos en aislamiento, identificar los contactos. O sea que va a ser mucho más sencillo el control de la difusión.
Rosa, hace un rato nuestro compañero Fernando de Haro, hablando de este tema, decía que también este tipo de cosas son mucho una cuestión de confianza, ¿no? Confiar en los controles de un país, en la atención sanitaria, porque si no, efectivamente, se puede desatar el miedo. Por ejemplo, ahora mismo, si uno entra en redes sociales, la verdad es que las imágenes que llegan, por ejemplo, de esta ciudad china, de Wuhan, pues parece que dan un poco de miedo. Ves a los sanitarios, bueno, pues con esos trajes especiales, claro, a enfermos que los sacan como en cápsulas de plástico, colas en los hospitales, gente con mascarillas, todo eso, pues al final asusta un poco a la población. No sé si deberíamos también dar un mensaje de tranquilidad.
Por supuesto que sí. Es un mensaje de tranquilidad. Tú lo has comentado cuando has hablado. Se va, de alguna forma, monitorizando cuál es el impacto que puede tener casos que han empezado en Wuhan, en China, en el resto del mundo. De momento, en Europa se considera que el impacto puede ser mínimo. Solamente hay tres aeropuertos que tienen contacto directo con vuelos directos a esta ciudad. Entonces ya se están tomando las medidas. Hay equipos desplazados a esos aeropuertos en tres países de Europa. Están en Londres, están en Roma, creo, y en París. Y entonces informan y preguntan a cada una de las personas que se bajan del avión lo que tienen que hacer y si tienen síntomas. La verdad es que yo creo que no deberíamos de ser alarmistas. Yo me imagino que las imágenes en China pues son así de alarmantes porque ellos están extremando las medidas, pero aquí de momento el riesgo es muy muy limitado.
Y lo que sí es verdad, me imagino, es que los protocolos están perfectamente establecidos, por lo menos si nos referimos, por ejemplo, a la Unión Europea, ¿no?
Sí, esto está muy muy establecido. Además, una de las cosas que hace que estemos en la Unión Europea bajo, de alguna forma, la coordinación de dos instituciones, la OMS y el Centro para el Control de Enfermedades, que está en Estocolmo, hace que ellos se coordinen y coordinen con los países todas las medidas que se van a ir tomando. Ahora mismo hay contacto directo, estas dos instituciones preguntan a los países qué estás haciendo con respecto a esto, a medidas de tal, que has recomendado, ya has puesto en tus páginas web información. Y a su vez ellos, si entras en la página de cualquiera de estas agencias o del ministerio, ahí se está colocando información diaria, o sea que de alguna forma hay bastante información, a veces tanta que es complicado seguirla, ¿no? Pero yo creo que la información se está dando de forma puntual y rigurosa con las incertidumbres que hay.
Porque nunca se sabe, ¿no?, también cómo puede evolucionar.
Más que
¿o por
nada,
qué?
Lo que comentábamos antes, la fuente que originó este coronavirus, ya se sabe que los coronavirus hay fundamentalmente, o la mayor parte de ellos, son virus que viven en pequeños mamíferos.
O sea, que son de origen animal, ¿no?
Son de origen animal, sí. Algunos de ellos, en murciélagos, y de ahí pues pueden pasar al ser humano. En una primera etapa, al principio de la difusión de estos casos, bueno, pues se vio que los casos eran directamente originados por contacto con animales. Ya a los pocos días se vio que también había transmisión entre los humanos, que se había podido, y eso ya es un paso más en lo que es la vigilancia, en lo que exige las medidas de vigilancia a los países. Y así pues vamos de alguna forma teniendo idea de qué es lo que tenemos que hacer.
Bueno, pues pendientes estamos, desde luego, pero también, sí. Bueno, pues como decimos, hay que confiar, lógicamente, en las autoridades, los protocolos están ahí.
Y también porque, afortunadamente, en España y en el resto de los países de Europa hay sistemas de vigilancia,
sí,
que están muy engrasados ya para poder
muy
hacer
bien.
El seguimiento de todo esto.
Rosa Cano, gracias.
De nada.
Buenas tardes.
A vosotros. Hasta luego.
Veo por ahí ya a nuestro crítico de cine, Juan Orellana, que dentro de un rato nos estará contando cuáles son los estrenos de cara al fin de semana. Pero ¿quién no recuerda aquella película que se titulaba así? Esta casa es una ruina. Era una auténtica pesadilla aquella casa. Bueno, pues así hemos titulado nosotros también el tema hoy contigo, con los oyentes de la tarde. ¿Es tu casa una ruina? ¿Qué dicen, Rosa?
Pues Pilar, también Juan te puede contar por qué su casa es una ruina, porque me estaba contando antes la historia de su casa y la verdad es que tiene tela. Y
tela,
es que,
tela.
A ver, como dicen por aquí, en una casa siempre hay cosas que arreglar, son incontrolables, por ejemplo, las roturas de canalizaciones, los problemas en las bajantes comunitarias.
Las bajantes.
Exactamente.
Esa es la cuestión.
Las humedades de de los pisos de los vecinos. Y es que, madre mía, y las goteras. ¿Sabes qué hacemos con las goteras?
Las goteras.
Pues yo tengo una casa que la cogimos hace 15 años, la hicimos, nos la hizo el constructor, pusimos Velux en la parte de arriba, nos pusieron tan poca caída que entonces hemos tenido durante años goteras y goteras y goteras. Y para mayores, en la bodega, cuando llueve, depende de cómo llueva y del lado que llueva, nos entra agua por el suelo, se nos pone como media bodega con un par de centímetros de agua, y eso ya hemos tenido que aprender a convivir con ello, por lo cual esta casa es una ruina, seguro.
Desde luego, ¿eh? Claro, es que hay problemas, como dice esta oyente, con los que tienes que aprender a convivir, porque no se solucionan. O sea, o echas la casa abajo y la vuelves a hacer nueva, que obviamente no puedes. O ahí está, el problema para siempre. Y lo de los tejados es súper importante. Como el tejado no esté bien hecho desde el principio, los canalones, las tejas y tal, el aislamiento...
Todo eso, ¡buah!, te pasa factura.
Eso no veas tú.
Claro, y luego está pues otro oyente que se pone a hacer una reformita en el baño y acaba cambiando la casa entera.
Pues yo, como esta señora que acaba de llamar, yo tuve que cambiar el cuarto de baño, lo que es la ducha, y ponerla a plano del suelo. El suelo ya no me gustaba, cambié todos los suelos, ya que estaba, pues puse la calefacción, ya que estaba, cambié todas las puertas de la casa, ya que estaba... Quité unos techos que tenía de madera y los puse de pladur y muy bonitos. O sea que al final, por un cuarto de baño, me gasté un dineral.
Bueno, pero a lo mejor ahora tiene la casa perfecta, maravillosa, preciosa.
Qué peligroso es el ya que estaba.
Bueno.
Ya que estaba...
esa es la frase clave.
Ya que estoy, voy a hacer esto. Sí. Ya que estoy, bueno...
Ya que estamos. Total, ya que estamos y no paras nunca.
No paras. Sí, porque siempre hay cosas que hacer. Desde reparar la pintura o el yeso de varias paredes debido al paso de unos cuadros por allí, hasta lámparas descolgadas o apliques eléctricos estropeados, dice Concha. Mi casa, desde luego, mi casa es una ruina. Y Nati también tiene dos opciones. O reformar la casa entera, que está prácticamente tal y como la compraron hace 25 años, o comprar un piso nuevo, y dice que le da muchísima pereza cualquiera de las dos cosas. No me extraña.
Bueno, hablamos de eso, de goteras, de bajantes, de problemas, de esta casa es una ruina, la tuya lo es, ¿nos lo cuentas? Notas de voz al 607-150602. Y mira, enseguida te cuento también la historia de un parto bajo cero. Una pareja tiene que ser escoltada hasta el hospital de Alcañiz en Teruel por la Guardia Civil para dar a luz porque es que no podían pasar por la nieve.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope.
Llega la venta privada más íntima del Corte Inglés. Del 22 al 26 de enero, disfruta de 25% de descuento adicional sobre los precios rebajados en marcas de lencería, corsetería, ropa interior, medias, calcetines y leggings. Todos los estilos, todo lo que quieres. Solo para clientes con tarjeta del Corte Inglés.
Buenos días, vecino.
Buenos días, Juan. Oye, ya he visto que te has puesto alarma. ¿Qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Póntela, ni te lo pienses. No veas la tranquilidad que te da.
¿Pero no es muy caro?
¿Qué va? Merece la pena. Métete en la web y lo calculas en un momento. Además, si quieres, te la ponen en el mismo día.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Cada año esta enfermedad afecta a más de 200.000 personas.
20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004 Madrid. Teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Veo.
¿Qué ves?
Un coche.
¿Y qué coche es?
Empieza por la T.
Un T-Cross, ¿cuál será?
Diferenciarlos es un juego de niños. Conduce un T-Cross desde 170 euros al mes o un T-Roc desde 205 euros al mes con todo incluido. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
Soy Javier, de Carglass.
¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 23 de febrero con la reparación o sustitución de cualquier luna. Condiciones en carglass.es.
Ese presidente de un club que detecta que un representante quiere colarle una comisioncilla para el padre del futbolista.
Esto es el impuesto genético.
Y lo manda a Parla. Ese tipo que exige el mismo precio de principio a fin tiene olfato. Seguro que usa Rastreator, porque los precios finales no cambian al contratar. Garantizado.
Rastreator. Tener olfato.
No dejes escapar las superofertas de enero en Supermercados Día. El kilo de mandarinas por solo 1,19. Hasta el 29 de enero con un 29% de descuento. En Supermercados Día, la plaza de día y día.es.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puedes pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8:30 en 13.